Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 8 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues estamos dando seguimiento al desplazamiento del huracán Priscila de categoría 2, que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional dejará lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en su paso por el Pacífico. La UNAM informó que, derivado de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Capitalina, fueron identificadas 2 personas presuntas responsables de difundir falsas amenazas de explosivos en instalaciones de la máxima casa de estudios. El Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian una marcha y bloqueos que afectarán a la Ciudad de México y también al Estado de México. Esto será hoy a partir de las 11 de la mañana. La selección mexicana de fútbol sub-20 clasifica a los cuartos de final en el Mundial que se juega en Chile al golear 4-1 al equipo anfitrión. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que su gobierno buscará un acuerdo con los Estados Unidos y, de ser necesario, solicitará una nueva llamada telefónica con su homólogo Donald Trump ante su decisión de aplicar 25% de aranceles a la importación de camiones medianos y pesados y que entrarían en vigor a partir del próximo 1 de noviembre. En tanto, allá en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Canadá, Mark Carney. El Banco Mundial elevó su previsión de crecimiento para la economía de nuestro país, la pasa de 0.2% a 0.5 puntos porcentuales. Grupo México de Germán Larrea defiende su propuesta de compra de Banamex y da un plazo de 10 días para que Citigroup la evalúe. La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Química 2025 a Susumu Kitagawa de la Universidad de Kioto, a Richard Robson de la Universidad de Melbourne y a Omar Yagi de la Universidad de California en Berkeley por el desarrollo de los marcos metalorgánicos, una nueva arquitectura molecular con amplias aplicaciones en la ciencia y también en la industria. El gobierno de Ecuador denunció un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa. Con 338 votos a favor de los legisladores de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley aduanera. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, se negó a declarar luego de que fue trasladado de Paraguay a México. Los homicidios dolosos en el país bajaron 32% en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos son datos que da a conocer ayer en la conferencia de prensa del pueblo el Gabinete de Seguridad. Unas 2.500 personas, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, marcharon ayer del hemiciclo a Juárez a la Embajada de los Estados Unidos para exigir al gobierno de México que rompa relaciones con Israel por sus acciones bélicas contra los palestinos. Durante la movilización, a los encapuchados les decomisaron cohetones, martillos, piedras, botellas y pintura. No hay detenidos. Fue dictada prisión preventiva justificada contra Norma Angélica N., presunta implicada en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Filiberto Hernández Monzón, integrante de una célula criminal vinculada a la facción de los Chapitos, fue capturado en Sinaloa. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba de este huracán Priscila de categoría 2, que bueno, pues le hemos estado dando seguimiento desde que se anunció que se formó en el Pacífico mexicano. Bueno, pues de acuerdo al servicio meteorológico, este huracán Priscila dejará lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado. Debido a sus desprendimientos nubosos para este miércoles, se prevén lluvias muy fuertes en Baja California Sur y chubascos en Sinaloa y Nayarit, además de rachas de vientos fuertes y oleaje de 5 a 6 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Por otra parte, una segunda zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará frente a las costas de Veracruz y también en Tabasco, lo que provocará lluvias de muy fuertes a intensas en el noreste, oriente, occidente, sur y centro y sureste también de nuestro país. Y bueno, con el propósito de reforzar las acciones preventivas y de preparación ante los efectos de este huracán Priscila, el gobierno federal informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil ya desplegó una misión de enlace y coordinación en Baja California Sur. David Galván, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, buen día, y te platico que seguimos todos al pendiente de las variaciones y sobre todo el incremento del huracán Priscila como parte del seguimiento de las autoridades para proteger a la población. Se mantiene activo desde el día lunes el plan Marina en fase de prevención mientras el meteoro recorre las costas del Pacífico rumbo a la península de Baja California. Son más de 7.500 elementos de la Marina distribuidos en 3 brigadas de reacción ante emergencias con el apoyo de vehículos, aeronaves y equipos especializados para la atención de necesidades específicas por la emergencia que pueda tener el paso del meteoro. Este personal naval se encuentra distribuido en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, la Armada de México dio a conocer que decretó el cierre de varios puertos en los estados costeros en la zona del Pacífico, entre ellos con restricciones a la navegación de embarcaciones mayores en Cabo San Lucas de Baja California Sur y embarcaciones menores en La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena. Además, por el alto oleaje registrado por este fenómeno meteorológico, se ha decretado también la restricción a la navegación en los puertos de Yavaros, Sonora, Topolobampo, Sinaloa y Altata. También en Nayarit, San Blas y Chacala, mientras que en el estado de Jalisco el cierre es en la zona de Barra de Navidad para, repito, embarcaciones menores. La llamada principal de la Coordinación Nacional de Protección Civil es a mantenerse distanciado de las zonas de playa de las regiones mencionadas y evitar toda actividad turística, de pesca o navegación en esos puntos. Es la información, Juan Manuel, y estaremos dando seguimiento puntual al paso de este fenómeno.
Claro que sí, David. Te agradezco mucho tu información y más adelante estaremos haciendo un enlace en vivo justamente hasta el Servicio Meteorológico Nacional, pues para que nos amplíen y nos actualicen de cómo se encuentra el huracán Priscila. Repito que es categoría 2. Mientras tanto, vámonos con Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que ya se tienen identificadas a dos personas que habrían difundido amenazas falsas de explosivos en las instalaciones de la máxima casa de estudios. Cuéntanos, Polo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que, derivado de diferentes investigaciones, por las denuncias presentadas ante la Fiscalía Capitalina y la Policía Cibernética, se identificaron a por lo menos dos responsables de difundir supuestas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de la comunidad a través de las redes sociales, a quienes se ha citado ya a declarar para proceder conforme a derecho. La Universidad de la Nación reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas. La Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Manuel, hizo un llamado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes que no hayan sido verificados y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la máxima casa de estudios. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo, por tu información. Y bueno, establecemos comunicación con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer unas 2.500 personas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realizaron una manifestación, marcharon del hemiciclo a Juárez rumbo a la Embajada de los Estados Unidos para exigir al gobierno de México que rompa relaciones con Israel por sus acciones bélicas contra los palestinos. Y bueno, pues la policía se adelantó y empezó a revisar mochilas y maletas que llevaban algunos encapuchados, los del denominado Bloque Negro. Y bueno, cuéntanos, Lisbeth, ¿qué fue lo que encontraron? Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, excelente miércoles, me da mucho gusto saludarte. Ayer tuvimos una manifestación en apoyo a Palestina, partió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Avenida Juárez a las 4 de la tarde, y se dirigió hacia la Embajada de Estados Unidos, ubicada en Paseo de la Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia. En su mayoría fue una manifestación pacífica que concluyó con saldo blanco. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de 5 personas que resultaron lesionadas, lesiones menores que fueron atendidas por paramédicos en el lugar. Entre esas 5 personas hubo 3 policías que justamente también fueron atendidos, no requirieron mayor atención médica. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, porque en un punto hubo encontronazo entre los manifestantes y los policías, porque los uniformados interceptaron a varias personas que traían mochilas con piedras, con palos, con martillos, con barras metálicas, con petardos, con cuetones, incluso también con globos de pintura. Todos estos objetos pues utilizados o que pretendían ser utilizados para causar disturbios, daños al mobiliario urbano o agredir a las personas. Es por eso que los uniformados pues las interceptaron, aseguraron estas mochilas, estos objetos, y bueno, esto obviamente generó un encontronazo con los manifestantes que no pasó a mayores. Fuera de eso, la marcha y la movilización concluyeron con saldo blanco y en total calma. El mitin pues duró varios minutos. Alrededor de las 8 de la noche, pues la circulación fue abierta en ambos sentidos de esta importante vialidad. Y por supuesto, seguimos pendientes de todo lo que ocurra en las calles de la Ciudad de México el día de hoy.
Claro que sí, Liz, muchísimas gracias por tu información. Y bueno, a propósito de estos actos violentos que se registraron el pasado jueves en la capital de la República, durante esta manifestación con motivo del 2 de octubre de 1968, donde 94 policías capitalinos fueron o resultaron lesionados, bueno, pues ayer la diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, presentó una propuesta, una iniciativa, para que, bueno, pues quien agreda a los elementos de seguridad sean castigados hasta con 9 años de prisión. Tú tienes más información, Laura Cardoso, buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Y ayer la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino, Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para endurecer las penas contra quienes agredan a policías, proponiendo de 3 a 9 años de prisión y multas de 100 a 200 unidades de medida, con posibilidad de aumentar la sanción hasta en una mitad más, es decir, 13 años y medio, si existe violencia física o lesiones. Actualmente, Juan Manuel, el artículo 289 del Código Penal establece penas de 1 a 3 años de prisión, por lo que la reforma significaría triplicar las sanciones actuales. La propuesta también plantea modificar el artículo 31 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para castigar con arrestos de 12 a 20 horas o multas de 10 a 30 unidades de medida e incluso hasta 72 horas de trabajo comunitario inconmutable, dependiendo de la gravedad del hecho. Durante la sesión ordinaria de ayer, esta diputada afirmó que es urgente imponer sanciones claras, firmes y ejemplares contra quienes atenten contra la integridad de los cuerpos de seguridad y destacó el aumento de agresiones hacia policías en la capital. Es el reporte, muy buen día.
Muchísimas gracias, Laura, por tu información. Bueno, pues ahí está esta propuesta de la diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, quien propone, bueno, pues endurecer las penas a las personas que agredan a elementos de seguridad. Y bueno, agárrese porque el día de hoy el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa y también, como no, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian que van a realizar una marcha y también varios bloqueos que van a afectar, pues sí, a la Ciudad de México y también a una parte del territorio mexiquense. Esto será a partir de las 11 de la mañana de hoy. Las manifestaciones impactarán la autopista México-Puebla y las carreteras México-Texcoco y México-Pachuca. Más adelante le estaremos dando, pues, más detalles sobre estas manifestaciones y bloqueos que han anunciado justamente, pues, el Magisterio Mexiquense y también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque vaya partido el que dio ayer la Selección Mexicana de Fútbol, la Sub-20, en donde, bueno, pues le mete 4 goles al conjunto chileno, a los organizadores de este Mundial Sub-20. Y de esta manera, bueno, pues el conjunto nacional ya clasifica a los cuartos de final de este torneo. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, dentro de los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile, la selección mexicana de fútbol no solamente venció al equipo local, sino lo goleó 4-1 con un gran partido de Hugo Camberos, que le bastaron pocos minutos para marcar doblete. Ahora el tricolor juvenil está esperando rival de Argentina y Nigeria. En el fútbol internacional, Jordi Alba anunció su retiro de las canchas una vez que termine la temporada del Inter de Miami en la MLS. En el Abierto de Shanghái, el serbio Novak Djokovic avanzó de ronda, mientras que en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro fue parte importante para el triunfo de Tadej Pogačar. El nacido en Ensenada terminó octavo dentro de Treval y Varecine en esta edición de 2025, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, muchísimas gracias y bueno, pues estaremos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno buscará un acuerdo con los Estados Unidos y, de ser necesario, bueno, pues solicitaría una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Esto después de que el mandatario norteamericano, pues, anunció hace un par de días la aplicación de 25% de aranceles a la importación de camiones medianos y pesados, esta medida que entraría en vigor a partir del próximo 1 de noviembre. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente a México le afecta más, porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Estamos buscando eso. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía lo está viendo con el secretario de Economía de los Estados Unidos y con el embajador de Tratados Comerciales.
Y bueno, mientras tanto, ayer allá en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recibió al primer ministro de Canadá, Mark Carney, ante la prensa en el despacho Oval. Trump dejó abierta la puerta a sustituir el tratado comercial con México y Canadá a acuerdos bilaterales.
Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o simplemente podríamos tener diferentes acuerdos. Lo tenemos permitido. Quiero hacer el mejor acuerdo para este país, también teniendo en cuenta a Canadá.
Y bueno, el Banco Mundial elevó su previsión de crecimiento para la economía de nuestro país en este 2025, la pasa de 0.2 a 0.5%. Al presentar su informe económico para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial estima que nuestra economía tendrá un mejor desempeño una vez que se resuelva la incertidumbre en torno a la renegociación del T-MEC. Señaló que para el próximo año, para 2026, la economía de México podría crecer hasta en un 2%. Y bueno, Grupo México de Germán Larrea defendió su propuesta de compra de Banamex y da un plazo de 10 días a Citigroup para que evalúe esta propuesta. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el conglomerado minero pidió un voto de confianza para concretar la adquisición, destacando los casos de éxito que ha logrado a lo largo de su historia. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 78 centavos a la compra y en 18 pesos con 87 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.31%. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cayó 0.20%, el Nasdaq también abajo 0.67% y el Standard & Poor's con pérdida 0.38 puntos porcentuales. En Asia el Nikkei está, bueno, pues cerró con un retroceso de 0.45%. Las bolsas en Shanghai y Shenzhen pues no operan este miércoles debido al periodo vacacional por el Día Nacional de China. Las bolsas allá en el viejo continente, en Europa, están abriendo con alzas generalizadas y el euro cotiza en 21 pesos con 38 centavos. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, se negó a declarar luego de que fue trasladado de Paraguay a México. Sin embargo, también aseguró que hay pruebas de los vínculos entre Bermúdez y el grupo criminal La Barredora.
Logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada. ¿De dónde se obtuvieron? De dos personas que trabajaban directamente con él. Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas. Con eso ya obtuvimos la orden de aprehensión federal, que está pendiente de cumplimiento. Esta persona se negó a declarar ante la autoridad local. Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia, donde va a tener que su propia defensa, si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto de carácter federal. Yo creo que va por muy buen camino.
¿Ustedes tienen conocimiento de que se promovió un amparo para evitar que se ejecute la segunda orden, que es en el caso de la Fiscalía, de delitos del orden?
Sí, promovió un amparo, pero no le va a servir de nada.
Bueno, y ayer también en la conferencia del pueblo, bueno, pues estuvo el Gabinete de Seguridad en pleno, en donde se dio a conocer información importante en el combate al crimen organizado y, bueno, pues a la inseguridad. Los homicidios dolosos en nuestro país bajaron 32% en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Gabinete de Seguridad detalló que los asesinatos diarios pasaron de 86.9 a 59.5, una reducción diaria de 27 asesinatos. Además, se dio a conocer que disminuyeron los delitos de alto impacto, como el feminicidio, el secuestro y también el robo. El único delito que presentó un aumento de 20.8% fue la extorsión. Y sobre este tema, ayer aquí en su espacio en Grupo Fórmula al Mediodía, Joaquín López Dóriga, bueno, pues tuvo la oportunidad de platicar con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y esto es parte de lo que platicaron.
Sí, hoy se reportaron 32% la disminución de homicidios, que se traduce en 27 homicidios menos diarios. Hay que resaltar que es el septiembre más bajo en 10 años. Creo que la estrategia, los cuatro ejes que definió la presidenta Claudia Sheinbaum desde que era candidata, pero también la coordinación cada vez más estrecha que nos permite realizar operaciones en conjunto con los 32 estados de la República, porque pues, recordemos que más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común. También hay una premisa muy sencilla: no se puede bajar los delitos si no detenemos a quienes los cometen. Y hoy reportamos en un año 34,000 detenidos por alto impacto. Es muy importante que la ciudadanía sepa que quien dirige la estrategia de seguridad todos los días en el gabinete de seguridad es la propia presidenta de la República. Y eso, pues, ejerce una presión sobre todo el gabinete de seguridad, sobre las entidades federativas, una presión buena, lo digo en el buen sentido. La propia doctora Claudia Sheinbaum me evalúa y ve los municipios prioritarios, los estados donde hay incidencia delictiva, donde hay un comportamiento inusual y se toman decisiones inmediatamente.
Y bueno, y hablando del combate a la inseguridad, ayer fue el gabinete de seguridad dio un duro golpe al crimen organizado con la detención de Filiberto Hernández Monzón. Él es integrante de una célula criminal vinculada a la facción de los Chapitos y la captura fue en Sinaloa. David Galván, tú tienes más información. Buen día.
Te platico, Juan Manuel, que como parte de un operativo simultáneo en dos puntos distintos de Sinaloa, el Gabinete de Seguridad Federal informó la detención de Filiberto N., identificado como integrante de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Además de armas, paquetes de drogas y artefactos explosivos improvisados, fueron aseguradas en esta acción cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre ellas una unidad apócrifa, que fue la que más llamó la atención ya que estaba pintada con los colores institucionales y el balizado del ejército mexicano. Las acciones por parte del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional permitieron descubrir estos materiales tácticos durante recorridos de vigilancia en poblados de Culiacán, específicamente Jesús María y Carboneras. Fue en esta zona de la capital sinaloense donde se detuvo a Filiberto N. junto con los vehículos blindados, además de tres armas largas, unos 1,700 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores, un paquete de marihuana, un paquete de cocaína, además de 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, 6 chalecos con placas de la Defensa Nacional, 4 cascos y ropa táctica de tipo militar. Por lo anterior, el presunto integrante de la también llamada Chapiza fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica. En la información, Juan Manuel, muy buena mañana.
Muchísimas gracias, David. Y bueno, nos vamos a la pausa con música de Julieta Venegas. ¿Por qué? Porque bueno, pues se convierte en la primera mujer mexicana en alcanzar el billón de reproducciones en Spotify de su tema Lo Siento, Bebé. 5:56, volvemos. Sin barullo, no
te cierres. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Por supuesto que queremos una reforma aduanera, pero una que funcione, no una que solo sirva para el discurso de Morena. Los grandes fraudes en aduanas no nacen en las ventanillas, nacen en las oficinas del poder. Ahí se manipulan pedimentos, se borran inspecciones, se compran facturas y se dejan pasar millones de litros de gasolina sin pagar impuestos.
Esta reforma voltea la vista al huachicol fiscal, militariza aún más las aduanas y castiga al sector formal, mientras deja intactas las redes de complicidad que saquean al país.
Este dictamen no es en contra del comercio, que quede claro. Es en contra del contrabando, la evasión y la impunidad.
Bueno, pues es la voz de las diputadas Patricia Flores, Blanca Gutiérrez y Merari Villegas ayer durante la sesión en la Cámara de Diputados, en la cual se aprobó la reforma a la ley aduanera, que busca, entre otras cosas, combatir la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de fortalecer la recaudación federal y modernizar los procesos de importación y exportación. Esta reforma fue aprobada con 338 votos de legisladores de Morena y aliados.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 8 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
¿Es el fin del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá? Las señales que llegan desde Washington parecen ir en ese sentido. El propio Donald Trump abrió ayer la puerta a la idea de darle santa sepultura al T-MEC. La posibilidad de que México se quede sin acuerdo comercial aterra a buena parte de quienes producen bienes y generan empleos, dado que el mercado estadounidense es desde hace años fundamental para la economía mexicana. Sin embargo, detrás de la amenaza de la Casa Blanca hay una realidad tan grande como un contenedor de mercancía china. El gobierno mexicano no ha cumplido en todos sus términos el acuerdo y ha sido omiso en hacerlo cumplir en más de un rubro. Reiteradamente, el gobierno de Estados Unidos ha denunciado inconformidades. La reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos violan el tratado. Pero además, para los norteamericanos, México falla también en rubros como acceso a energía confiable, inseguridad, corrupción y hasta los tiempos de reembolso del IVA a las empresas o las autorizaciones de la COFEPRIS. Ojalá que la nueva advertencia de Trump quede solo en una más de sus bravatas para ablandar a los amigos. De lo contrario, se viene una pequeña pesadilla para el comercio mexicano.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El hackeo que sufrió la página de internet del C5 de la Ciudad de México el pasado domingo evidencia la fragilidad que algunos gobiernos tienen en sus sistemas informáticos. El asunto cobra especial relevancia porque los C5 manejan información delicada en materia de seguridad, un tema que es prioritario en las mesas de evaluación del T-MEC y en la que el gobierno de los Estados Unidos tiene especial interés. El que hayan hackeado a uno de los C5 más robustos del país confirma por qué en el tema de la seguridad los gobiernos no pueden confiar en empresas emergentes o improvisadas que se venden como especializadas en seguridad, porque se requiere adaptar tecnología que permita a las autoridades contar con herramientas para combatir a las organizaciones criminales que cuentan con mayores elementos para delinquir. En México, son pocas las empresas que venden tecnología para la seguridad y que tienen certificación estadounidense. Y una de ellas es la empresa mexicana Seguritech, que a pesar de recientes escándalos y campañas negativas que le han dirigido sus competidores, ha logrado trascender las fronteras con proyectos vigentes en los Estados Unidos y varios países de América Latina.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que el gobierno federal está por lanzar una campaña para reforzar la lucha contra la extorsión. Nos dicen que este mismo mes se instaurará una estrategia nacional para poner fin a la venta anónima de tarjetas SIM para teléfonos celulares. El proyecto impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones pretende obligar a que cada chip se venda únicamente con registro de nombre, identificación oficial y número telefónico del comprador, nos detallan. El argumento principal es que con esta medida se busca reducir los índices delictivos, especialmente los casos de extorsión telefónica, uno de los delitos más persistentes y difíciles de rastrear. Nos aseguran que ya se realizan pruebas piloto en algunos estados para afinar el sistema de verificación de identidad y evitar errores en la base de datos. Politics en Político MX. ¿Morena escuchará a Sheinbaum rumbo a las elecciones del 2027? Que la dirigencia nacional de Morena debe tomar nota del mensaje que envió la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo el pasado domingo 5 de octubre, cuando de manera categórica dijo que la democracia solo florece cuando el pueblo es el protagonista, lo que fue visto como una luz verde para escuchar al pueblo rumbo al 2027.
Como lo ha hecho en días recientes, la primera mandataria estaría enviando mensajes para que el partido en el gobierno no repita los errores del PRI y del PAN, de alejarse de su militancia cuando son gobierno. El efecto inmediato estará en la elección de candidatos a las gubernaturas de San Luis Potosí, Zacatecas y Guerrero, que se jugarán en 2027, en donde Ruth González Silva, Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio encabezan las encuestas como los favoritos para quedarse con las candidaturas. Esto recordando que son las encuestas internas las que valoran el conocimiento de la población para elegir al abanderado. Queda claro que es un llamado a escuchar a la militancia que se da en el contexto de los escándalos de lujos de morenistas. Es volver al origen, no desviarse. ¿Quedará claro?
El Caballito, en el Universal.
Este viernes se cumple un mes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, que dejó hasta el momento 31 muertos y decenas de heridos. La fiscal capitalina Berta Alcalde aseveró que por ello dará un informe puntual sobre los peritajes de lo acontecido ese día. Sin embargo, nos recuerdan que la propia funcionaria ha venido revelando detalles como que el chofer iba a exceso de velocidad antes de impactarse y voltearse, o que la unidad no tenía fallas técnicas. Veremos si se logran despejar todas las incógnitas que quedan, y sobre todo el avance en las indagatorias para que haya justicia para los fallecidos, los deudos y los afectados. Castigo a quien tenga responsabilidad y reparación a las víctimas.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, niega que el Senado se esté convirtiendo en un salón de fiestas, pero está a la vista que legisladores aprovechan las instalaciones para llevar a cabo eventos privados y algunos ajenos a sus quehaceres oficiales, como hace unos días, cuando el morenista Francisco Chiguil promovió un congreso masónico que, por cierto, tuvo gran convocatoria, dada la pertenencia de varios políticos con esa expresión. Bueno.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La llave de una de las más denunciadas organizaciones de corrupción del sexenio pasado se llama Jorge Amílcar Olán, el íntimo de Andy, según las grabaciones. Hoy está en Europa tras hacer una transferencia de 1.500 millones de dólares.
Confidencial, en El Financiero.
A casi nada estuvieron de terminar en golpes. La diputada morenista María Rosales pidió un minuto de silencio por los 2 años de las masacres en Palestina, cometidas por el ejército israelí, y pidió no instalar al grupo de Amistad México-Israel. La panista Margarita Zavala pidió otro minuto de silencio, pero precisó que el conflicto inició por un acto terrorista de Hamás. El morenista Leonel Godoy reclamó que sería injusto que solo se recordara lo que hizo Hamás, cuando lo que está haciendo el ejército israelí es un genocidio. La presidenta de la mesa directiva, Kenia López, ordenó los 2 minutos de silencio, pero panistas y morenistas corrieron hacia ella con reclamos y consignas encontradas. «Palestina libre», exclamaron desde el bloque mayoritario. «México libre», respondieron las panistas.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Disminuyen en Guerrero los delitos de extorsión y homicidio, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Palacio Nacional, destacando que la coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado ha logrado que los homicidios en Guerrero disminuyan y se han incrementado las detenciones de extorsionadores. En el último año se logró la detención de 386 personas por el delito de extorsión, posicionando a Guerrero entre los estados con mayor número de detenciones por extorsión. En septiembre, la entidad alcanzó su menor número de homicidios dolosos, en lo que va de este año, con 90 casos y un promedio diario de 3 homicidios, lo que representa una reducción del 54% respecto a octubre de 2024. Las cifras confirman que Guerrero avanza de manera firme y coordinada en la contención de la violencia, resultado del trabajo conjunto entre el gobierno estatal y la federación.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Reveló el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, que se creó un grupo especial para combatir el huachicol fiscal, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese equipo participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, aduanas y las unidades de protección de Pemex, dijo. El resultado es que a partir de su conformación no hemos vuelto a tener un solo caso. Ese ha sido, hasta el día de hoy, un resultado de este trabajo de coordinación.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Y de regreso está ya en el estudio Adriana Romero, quien le va a presentar lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues tenemos un servicio social. Se solicitan donadores de plaquetas y o de sangre para la niña Briana Cervantes Pérez. Si usted puede ayudar, bueno, pues la donación es en el Banco de Sangre del Hospital ABC Observatorio. Hay un número telefónico, se lo proporciono con mucho gusto, de María Pérez Morel. Ella es la madre de esta niña, de Briana Cervantes Pérez. El número telefónico es 229-116-3603. Se lo repito, 229-116-3603. Repito, esto es para donadores de plaquetas y o de sangre para la niña Briana Cervantes Pérez. La donación es en el Banco de Sangre del Hospital ABC Observatorio.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ven expertos al país como epicentro tecnológico. México está ante una oportunidad histórica para convertirse en un líder global en inteligencia artificial, digitalización y relocalización de inversiones, coincidieron Robert F. Smith, fundador de Vista Equity Partners, Blanca Treviño, presidenta de Softec, y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. También encontramos B. Sheinbaum, afectación, buscará hablar con Trump para evitar arancel a camiones. De todos los que Estados Unidos importa, 70% son de México. En otra nota, Grupo México en Plaza, la empresa de Germán Larrea dio 10 días a Citi para que evalúe su oferta por Banamex.
Reforma.
Hace gira Noroña en avión privado. Usa morenista aeronave de lujo para ir a Coahuila a informe partidista. Gasta al menos 280 mil pesos en viaje para asambleas informativas. En otra información, recorta Ciudad de México fondos para el drenaje. En el último lustro, el presupuesto para renovar las redes del desagüe ha caído hasta un 40%. En otro tema, exigen indagar vínculo entre crimen de cura y minas. Tras el homicidio de Bertoldo Pantaleón, sacerdote de Guerrero, distintas voces pidieron abrir una línea de investigación vinculada a la disputa de grupos criminales por el control de minas en la zona. En otra nota, ahora sí, policías de la Ciudad de México frenaron al grupo radical Bloque Negro que se sumó ayer a la marcha ciudadana a favor de Palestina. Los agentes decomisaron cuchillos, piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo.
El Universal.
Van 14 mandos de la barredora. Son objetivos prioritarios. El grupo criminal de Hernán Bermúdez aún cuenta con operadores a quienes el gobierno federal busca detener para terminar de desmantelar la organización. También encontramos, alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas. Tras el ultimátum del gobierno federal a las farmacéuticas que no han entregado medicamentos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisa contratos de las 32 empresas para proceder a la inhabilitación por incumplimiento.
La jornada.
Tras el ataque de Hamas hace 2 años, Israel inició el genocidio. La incursión dejó 1.200 muertos y 250 rehenes. Estados Unidos dio 22 mil millones de pesos en ayuda militar a Tel Aviv. También destaca, mejora crecimiento de México, indican Banco Mundial y Moody's. Promedio anual de 1.3%. El desempeño de la economía del país supera lo esperado, señalan. En otra información, huracán Priscila causa alto oleaje e inundaciones de categoría 2 afecta a Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Niveles de las presas del país al alza. El sistema Cutzamala en 92%.
Milenio.
La orden fue pacificar y ya bajó 32% homicidio, informa Omar García Harfuch. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación, más coordinación federal y estatal. Los ejes, dice el secretario de Seguridad. En otro tema, relanza Comunicaciones y Transportes la licitación para 47 trenes de pasajeros. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ajusta base después de revisar comentarios técnicos del sector para mayor competencia y transparencia.
Excelsior.
Homicidios dolosos caen 32% en un año. La coordinación ha sido clave, subrayó García Harfuch. En los primeros 12 meses de gobierno, el promedio diario de asesinatos en el país bajó de 86.9 a 59.5 casos, 27 menos, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum. En otra información, avanza el caso contra Hernán B. La Fiscalía General de la República espera la nueva audiencia contra Hernán Bermúdez para tener más elementos en el proceso contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco. También encontramos pioneros del mundo subatómico. Los científicos John Clark, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre mecánica cuántica.
El Economista.
Trump amaga con eliminar el T-MEC y crear acuerdos bilaterales. Lo mencionó en reunión con primer ministro de Canadá. El presidente de Estados Unidos no descartó por completo una eventual renegociación del acuerdo actual si favorece a su país. En más información, el mayor impacto para las economías del mundo a raíz de los aranceles aplicados por el gobierno de Estados Unidos se verá a partir del próximo año, advierte la OMC. En otra nota, producción y exportación de autos mermadas por aranceles en septiembre, la política arancelaria de Trump en los últimos meses, así como la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC, impactó en la producción y las ventas al extranjero de automóviles durante septiembre, reportó el INEGI.
La razón.
Ahora Trump mete ruido sobre T-MEC. Plantea cambiarlo por acuerdos bilaterales. En reunión con Premier Mark Carney, abre posibilidad de tratados diferentes con México y Canadá.
24 horas.
La barredora sembró terror en las cárceles. Controlaban la extorsión desde reclusorios de Tabasco. También destaca, alistan protocolo para marchas. Clara Brugada informó que se reforzarán las medidas bajo los ejes de libre expresión, sin represión, y se garantizará la seguridad de manifestantes y policías.
El Sol de México.
Bajan los estándares para medir bienestar, salud y educación. Los programas sectoriales publicados en el Diario Oficial eliminan indicadores clave. En otra información, llegan hoy repatriados desde Israel. Este miércoles se espera la llegada a México de los 6 ciudadanos mexicanos retenidos por Israel como integrantes de la flotilla Global Sumud en una misión humanitaria con destino a Gaza. Ayer, luego de su liberación, iniciaron el proceso de repatriación hacia México.
La prensa.
¿Dónde está Kimberly? Al cumplirse 5 días de desaparecida, sus compañeros del CCH Naucalpan protestan cerrando por 4 horas Periférico Norte y otras vialidades. Exigen su búsqueda y que aparezca con vida.
La crónica de hoy.
Identifican a responsables de amenazas contra UNAM. El gobierno federal informó que colabora con las áreas de seguridad de la máxima casa de estudios. En otra información, Chicago militarizada con soldados acusados de abusos a migrantes. Forman parte de un equipo de élite que ha confrontado el desorden civil en la frontera.
El Heraldo de México.
Otra vez. Amaga Trump con deshacer el T-MEC. El presidente de Estados Unidos dijo que podría cambiar el tratado por acuerdos bilaterales.
Esto.
¡Qué grande! México aplasta a Chile en su propio Mundial Sub-20 gracias a una destacada labor colectiva que rubrica Hugo Camberos con doblete. El sábado enfrentará en cuartos de final al ganador entre Argentina y Nigeria.
Radioformula.com
www.abc.mx.
Guardería ABC. Cae Roberto Copado, exfuncionario responsable de autorizar la operación del lugar.
Expansión.mx.
Walmart de México nombra a Cristian Barrientos como nuevo director general.
Infobae.com.
Diputados aprueban en lo general la reforma a la ley aduanera. Estos cambios buscan fortalecer y modernizar la legislación.
Reporteíndigo.com.
Claudia Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional. La presidenta aseguró que conversaron sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política.
Político.mx.
Gabinete de Seguridad abate a 5 presuntos sicarios tras ataque en Culiacán.
AgenciaEFE.com.
La Flotilla de la Libertad denuncia la intercepción de varios de sus barcos rumbo a Gaza. Los 9 barcos de la Flotilla de la Libertad Thousand Madlins fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales por la Armada de Israel y su alrededor de 145 participantes fueron detenidos.
Forbes.com.mx.
Peso retrocede ante fortalecimiento del dólar. La moneda cotizaba en 18.39 por dólar casi al final de los negocios, con un retroceso de un 0.33%.
El País.
Decenas de mujeres de toda Andalucía se coordinan para emprender acciones legales contra el gobierno de Moreno por el retraso de los diagnósticos de cáncer de mama.
The Washington Post.
Altos funcionarios estadounidenses se suman a las conversaciones sobre el alto al fuego en Gaza a medida que cobra impulso.
The New York Times.
James Comey comparecerá ante el tribunal en un caso que ha conmocionado al Departamento de Justicia. El exdirector del FBI comparecerá ante la justicia este miércoles por obstrucción y falso testimonio ante el Congreso.
The Wall Street Journal.
Un nuevo mercado de Wall Street impulsa el oro y afecta las divisas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curci y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores. Ah, se cortó la comunicación con Diego. Bueno, pues ya sabe, a esta hora tenemos siempre pues el reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a esperar a restablecer la comunicación con Diego Flores. Mientras tanto, bueno, pues le comento que en un momento más vamos a estar haciendo contacto, estaremos yendo hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a platicar con la meteoróloga Juana Díaz para que nos actualice cómo se encuentra la situación del huracán Priscila, que bueno, pues hasta anoche era categoría 2. Tengo entendido que ya ha cambiado, pero mejor que nos los diga la meteoróloga en un momento más. Bueno, pues vamos a ver si ya tenemos la comunicación con alguno de los dos, ¿no? Bueno, pues déjeme entonces comentarle otra información importante. El magisterio mexiquense, ya le decía hace unos momentos, un poco más temprano, el magisterio mexiquense que está en contra de la reforma educativa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues han anunciado la realización de una marcha y una serie de bloqueos que estarán afectando, pues por supuesto, a la Ciudad de México y también pues parte del territorio mexiquense. Esto será a partir de las 11 de la mañana. Las manifestaciones, bueno, pues van a impactar a la autopista México-Puebla y las carreteras México-Texcoco y México-Pachuca. Pues ahí está este dato, hay que tomar previsiones, hay que extremar precauciones, porque repito, esta manifestación, estos bloqueos que tiene previsto realizar pues tanto el Magisterio Mexiquense como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, tenemos la comunicación con Juan Antonio Jiménez, ¿verdad? Vamos con Juan Antonio antes de ir con la meteoróloga, porque bueno, usted recuerda esta persona, esta pues, mujer, Norma Angélica N., bueno, ella es presunta implicada en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Bueno, pues ayer le fue dictada prisión preventiva. Juan Antonio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de control impuso la prisión preventiva justificada a Norma Angélica N., quien es señalada de haber otorgado información para que asesinaran a dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. En audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, la mujer fue imputada por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa, el cual es considerado como grave, por lo que no tendrá ningún beneficio de ley. Sin embargo, la defensa de la imputada solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica por esta acusación, por lo que será este miércoles cuando el impartidor de justicia determine si la vinculan o no a proceso. Cabe destacar que Norma Angélica fue vinculada a proceso desde el 22 de agosto pasado por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que esta acusación se dio ya parte al fuero federal. El pasado fin de semana se cumplimentó el mandamiento judicial en contra de la mujer, quien es una de las 13 personas detenidas y procesadas por diversos delitos derivado de un operativo realizado en la capital del país y el Estado de México. Las investigaciones señalan que Norma Angélica entregó información y desvió pruebas sobre las personas involucradas directamente en el crimen ocurrido en Calzada de Tlalpan el pasado 20 de mayo. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez con esta información. Y bueno, vámonos ahora sí hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está Marco Antonio Lugo, justamente meteorólogo de este organismo dependiente de Conagua. Marco Antonio, gracias por tomar la comunicación esta mañana. ¿Cómo nos actualizas en relación al huracán Priscila? No sé si todavía permanezca en categoría 2 o ya hay algún cambio. Buen día.
Sí, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues tenemos que Priscila ahora es un huracán de categoría 1 y se ubica al suroeste de la península de Baja California. Las bandas nubosas y la amplia circulación van a ocasionar chubascos y lluvias puntuales muy fuertes, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país. De acuerdo con la última información correspondiente a las 6 de la mañana, tiempo local de la Ciudad de México, estuvo localizado a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, esto en Baja California Sur, y a 685 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta actualmente un movimiento hacia el noroeste a razón de 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas que alcanzan hasta los 150 kilómetros por hora. Esta es la información más reciente correspondiente a este ciclón.
A ver, Marco Antonio Lugo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Priscila, dices, bueno, ya es categoría 1. ¿Se va a ir degradando conforme pasen las horas o cabe la posibilidad de que vuelva a tomar fuerza?
No, tenemos hasta ahorita vislumbrado que disminuye gradualmente su categoría. Uh-huh. Y que esperemos que sea ya una tormenta tropical hacia el mediodía de mañana, día 9. Ajá, esperamos en su próxima estimación más reciente que esté ubicada a las 12 del día de hoy a unos 320 kilómetros al suroeste de Santa Fe, Baja California Sur. También como categoría 1. Esta categoría la habrá de mantener en el día de hoy y para mañana a partir, decía yo, del mediodía, es posible que ya se haya degradado a la categoría de tormenta tropical. Como siempre, debemos de mantenernos atentos a las informaciones que emite el Servicio Meteorológico Nacional debido a que estos fenómenos van presentando nuevas posiciones o trayectorias, y esta información correspondiente a lo más reciente podría estar variando ligeramente.
Bien, para la Ciudad de México, ¿cómo se espera el clima para este miércoles y, bueno, pues los días siguientes?
Sí, pues tenemos que el día de hoy va a permanecer el cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana experimentaremos ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla o neblinas en las zonas altas que circundan al Valle de México. Las temperaturas mínimas están estimadas esta mañana entre los 12 y 14 grados, y esperamos que el termómetro llegue a marcar una máxima de 18 a 20 grados. Esto es una tarde templada.
Sí.
Y bueno, estaremos experimentando lluvias fuertes, con puntuales muy fuertes para zonas del Estado de México, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes para la Ciudad de México. Todas estas lluvias esperemos que vayan acompañadas con descargas eléctricas y que puedan generar fuertes rachas de viento, incremento en niveles de ríos y arroyos, y pues que en consecuencia deriven en deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidades reducidas. Por eso exhortamos a la población a que se mantenga atenta y bajo precauciones. Bien. Debido a las lluvias que estamos experimentando. Estas condiciones esperamos que se mantengan en los próximos en las próximas 24 horas y tendiendo a moderarse ya a partir de pasado mañana.
Perfecto, meteorólogo, pues muchísimas gracias por actualizar al auditorio. Repetir solamente, Priscila ya es categoría 1, y bueno, pues ahí este dato. Muchísimas gracias por la información, meteorólogo.
Gracias a ustedes por el espacio informativo.
Gracias, buen día al meteorólogo Marco Antonio Lugo, del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la CONAGUA. Bueno, pues en días recientes han estado circulando algunas fotografías en redes sociales de algunas traves de la línea 12 del metro, en donde, bueno, pues se ve que está despegado. Bueno, hay información importante al respecto. Raquel Flores, adelante, buen día.
No existe riesgo en la operación y las estructuras de la línea 12 del metro que corre de Mixcoac a Tláhuac, aseguró el secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, Raúl Basulto. En respuesta a lo reportado por usuarios del metro en redes sociales de una supuesta separación de dos traves a la altura de la estación Lomas Estrella, el funcionario capitalino señaló que especialistas revisaron la zona y reportaron que se trata de parte de una junta constructiva en donde esa columna llega a dos traves de concreto que se asientan sin que eso signifique algún riesgo.
Es parte de una junta constructiva en donde en esta columna llegan las dos traves de concreto que se asientan. Evidentemente se ve una mancha que se ve reflejada porque es la bajada de agua que mancha parte de la trave y de la columna, y que por ahí pues pasa el agua de lluvia, y es un poco aparentemente lo que se dice que es una fisura. No lo es una junta, y que como ya se dijo, ha sido monitoreada durante todo este tiempo y no es un punto en el que se pueda indicar que la línea 12 tiene algún problema estructural.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que la supuesta separación de las traves se tiene plenamente identificada desde 2021 y no presenta modificaciones. Destacó que las variaciones entre las separaciones de las traves son diferentes, principalmente en la zona de curvas del tramo elevado, y destacó que el sistema de transporte colectivo Metro, como la dependencia de obras y servicios, llevan a cabo un monitoreo permanente de todas las estructuras elevadas, así como labores de mantenimiento preventivo y correctivo para verificar las condiciones de circulación de los trenes, por lo que garantizó que hay seguridad, sí, para los trayectos antes descritos. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Sería el sueño para mí, y creo que para muchos, que existiera un lugar con precios bajos todos los días, donde no tuvieras que hacer descuentos, esperar por una temporada o un día específico de la semana. ¿Y qué creen? Nada de estarlo soñando. Esto es una realidad en Walmart, que te da la seguridad de encontrar precios bajos todos los días, por lo que tienes aseguradas las celebraciones, el entretenimiento y mucho más todos los días del año, porque la vida sucede todos los días. En Walmart hay precios bajos todos los días.
Bien, vámonos hasta el centro de operación del metro. Ahí está Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les comento que la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, ya presenta alta afluencia de usuarios. Se agiliza la salida de los trenes desde las terminales. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Las líneas que a esta hora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 6 y la línea A, con un tiempo de 6 a 7 minutos aproximadamente. La estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio. Antes de ingresar, permitan salir y distribúyanse a lo largo del tren. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Y les recordamos que este sábado 11 y domingo 12 de octubre, el tramo Pantitlán-Chapultepec de la línea 1 concluirá el servicio a las 22 horas debido a pruebas del nuevo sistema de control de trenes previo a una próxima reapertura de estaciones. Tomen en cuenta que las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas desde las terminales actuales Pantitlán y Chapultepec. Se contará con el apoyo de unidades de RTP del tramo Pantitlán-Chapultepec de las 22 a las 24 horas. Tomen previsiones y prevean sus tiempos de traslado. Manténganse informados en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana, por este reporte de cómo se encuentra funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muy buenas noticias, mi querido Beto, en cuanto a la selección mexicana de fútbol sub-20, pues nada más y nada menos que le mete 4 goles a Chile, y bueno, pues les rompe, ¿no?, la fiesta, porque bueno, pues los chilenos son los anfitriones en este torneo. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciaron los octavos de final de este Mundial Sub-20 y vaya que la selección mexicana ganó, gustó y goleó después de este resultado, 4-1 sobre la selección chilena, con goles de Taquiel Jiménez al minuto 26 con una asistencia de primera intención de Gilberto Mora. Iker Fimbres al 67 marcó con un disparo desde fuera del área, y destacarlo de Hugo Camberos, quien ingresó al 77, anotó al 80 y al 86. Rosell descontó por el equipo andino al 88, y estas son las impresiones de Eduardo Arce, técnico del equipo mexicano.
No, lo mismo, seguiremos trabajando para hacer este grupo competitivo, este grupo que lo dije muy bien, sea el rival que sea, intentaremos hacer lo que a nosotros nos corresponde, y hoy fue un partido bastante completo. Es lo que todo técnico quiere, ¿no? Generar esto, que la gente que viene de afuera muestre este tipo de nivel, porque no solamente subo, lo que hizo Osvaldo, lo que hizo Amaury, lo que hace Bustos entrando, hasta el mismo Carol, que no había tenido participación, muestran que están metidos. Entonces eso a mí me llena mucho, y seguiremos por el mismo camino.
Parte de lo que ha comentado Eduardo Arce, técnico de la selección mexicana sub-20, después de avanzar a cuartos de final, donde estará enfrentando a Nigeria o Argentina, que el día de hoy estarán disputando su partido. Y por otra parte, señalar que España derrotó 1-0 a Ucrania dentro de los octavos de final de este Mundial sub-20. En el tema de la selección mexicana mayor, continúa concentrada en el centro de alto rendimiento como parte de su preparación de cara a lo que serán ese par de amistosos que tendrá jugará en primera instancia ante Colombia en el estadio de los Vaqueros de Dallas el próximo sábado, y el martes ante Ecuador en Guadalajara. Y como lo habíamos comentado, uno de los regresos a las convocatorias es Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, quien vuelve al combinado Azteca después de más de un año de ausencia. El portero de 29 años habló sobre justamente su convocatoria a la selección mexicana, además de su situación con Santos Laguna.
No, muy contento, muy orgulloso de estar otra vez aquí en el CAR, muy, muy feliz por la oportunidad de volver a vestir la camisa de México, y bueno, con muchas ganas y mucho entusiasmo de trabajar y de buscar un lugar. Sí, hay gran talento en México y lo podemos ver jornada tras jornada. Entonces la competencia es alta, es intensa, entonces hay que estar preparados para este tipo de oportunidades, y hoy estoy muy contento y muy feliz de poder estar aquí.
Ahí las palabras de Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana, que también señalar que fue convocado jugadores como Alexis Vega de Toluca, además de César Huerta del equipo del Anderlecht de Bélgica. En el fútbol internacional, la UEFA dio luz verde para que los equipos puedan salir del continente para jugar partidos de sus respectivas ligas en otros sitios. Ya hay dos solicitudes. La primera es desde España para el juego del Villarreal contra el Barcelona a disputarse en Miami el próximo 20 de diciembre, mientras que la Liga Italiana también tiene contemplado un duelo fuera de su país. Será el duelo entre Milan y el Como en febrero del próximo año, durante justamente en esa fecha en Australia. Cambiando de tema, en el boxeo se llevó a cabo la pelea entre Ángel Fierro y Abraham Cordero en Tijuana, donde el mismo Fierro le dio una patada a su rival, fue descalificado por esta acción y enfrenta un castigo de 6 meses por parte de la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, y la suspensión podría extenderse hasta los 12 meses, Juan.
Oye, entonces, ¿no se le acaba la carrera? Porque la verdad es que sí, fue grotesca esa escena, ¿eh?
Sí, de momento solamente se ha confirmado esta suspensión de 6 meses, e insisto, podría extenderse a 12 meses. Realmente fue impresionante lo que hizo el día sábado en Tijuana ante su rival, y bueno, se esperan por supuesto que pueda ser castigado por otras asociaciones, Juan.
Perfecto, ¿qué más, mi querido Beto?
Dentro de la MLB se llevó a cabo las series divisionales, donde los Tigres de Detroit cayeron en casa 8-4 ante los Marineros de Seattle como locales. La serie se le sigue favoreciendo a los Tigres por 2-1, mientras que los Yankees de Nueva York han derrotado 9-6 a los Azulejos de Toronto. La serie se mantiene por 2-1 a favor de Toronto. En el ciclismo, Isaac del Toro finalizó en el octavo lugar de la Trevali Varesine en 2025, quedando a 45 segundos de líder. Su compañero Tadej Pogačar, quien destacó la actuación del mismo del Toro siendo parte fundamental, aguantando a los rivales para que justamente el esloveno hiciera un tiempo de 4:34:33, quedando por delante del danés Albert Philipsen. En el Abierto de Shanghái, dentro de los octavos de final individual, el serbio Novak Djokovic venció al español Jaume Munar por 6-3, 5-7 y 6-2. El canadiense Félix Auger-Aliassime venció 6-4 y 6-2 al italiano Lorenzo Musetti, mientras que el portugués Nuno Burgess cayó ante el australiano Alex de Minaur por 5-7 y 2-6. En la NFL, Odell Beckham Jr. aceptó una suspensión de 6 partidos por incumplir la política de la liga sobre sustancias prohibidas. Dio positivo por niveles elevados de testosterona en la campaña de 2024 cuando jugaba con los Delfines de Miami. Actualmente es agente libre y no piensa en el retiro, tomando en cuenta que tiene 32 años de edad. Así es que el equipo que lo quiera contratar al receptor tendrá que hacerlo bajo el riesgo de que no podrá contar con él por 6 juegos de manera consecutiva. Y por otra parte, los Bengalíes de Cincinnati hicieron oficial la contratación de Joe Flacco como mariscal para la presente campaña ante la ausencia de Joe Burrow, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Rápidamente le comento información de última hora. Hace un rato acaba de aterrizar el avión que traslada a los 6 mexicanos que intentaron ingresar a Gaza. Se espera un primer recibimiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente la salida en la E3 de la Terminal 1. Repito, ya han llegado a México los 6 mexicanos que intentaron ingresar a Gaza. Vámonos con Daniel Welbanks en la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, América Móvil, en colaboración con la compañía Entel, buscarán adquirir los activos de Telefónica en Chile. La empresa mexicana señaló que en los próximos días comunicarán si presentarán una oferta de manera individual o conjunta. La Cámara Nacional de la Industria Textil reportó que el ingreso de la mercancía ilegal en el sector ha provocado la pérdida de más de 65 mil empleos formales en los últimos dos años. Asimismo, señaló que se atribuye a la competencia desleal que saturan el mercado sin cumplir con la ley. La fabricante de dispositivos electrónicos Casio firmó un acuerdo de colaboración con el grupo distribuidor Hermes Music para fortalecer su presencia en la Ciudad de México. Además de distribuir los productos de la marca japonesa en las tiendas de Hermes Music, el acuerdo busca acercar la música a las familias, escuelas y comunidades. El CEO de General Motors México, Francisco Garza, afirmó que la imposición arancelaria por parte de Estados Unidos a México no ha generado afectaciones en sus operaciones. El dirigente afirmó que la automotriz se mantiene como la principal fabricante en el mercado mexicano.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado este día. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.